Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Todos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pueden tomar asiento. Encontramos aquí esta parábola de las 10 vírgenes. Dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y algo que podemos nosotros notar es que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Estaban desposadas, estaban comprometidas y iban a tener este evento especial, un evento importante, porque era el día de su boda. De tal manera que estaban esperando ahí al esposo, pero dice acá que eran 10 vírgenes, entiéndase señoritas, entiéndase puras, entiéndase que esto ya no lo estamos viendo en nuestras generaciones, en donde jóvenes llegan al matrimonio ya no vírgenes. Por eso hace este énfasis en estas 10 mujeres. Pero estas 10 mujeres, lo primero que nosotros podemos darnos cuenta era acerca de la importancia del evento. La importancia del evento. Estas mujeres o vírgenes o señoritas, dice la palabra de Dios, que estaban esperando al esposo. Y este evento era un evento, en primer lugar, importante. ¿Por qué? Porque estaban esperando a aquel a quien, con los que ellas estaban desposadas, estaban esperando al novio, al esposo, que el futuro esposo que ellas iban a tener. De tal manera que era un evento increíblemente importante. Y la decisión más importante después de la salvación es con quien cada uno de nosotros nos vamos a casar. Los que ya estamos casados, ya ni modo, no es cierto. Los que estamos ya casados, gracias a Dios, amén. Pero los que no se han casado, tienes que acordarte y darte cuenta y pensar en esto: que después de la salvación, la siguiente decisión en importancia es con quién te vas a casar. El mundo ha minimizado el matrimonio y dice: no, mira, no te preocupes, si no sirve, te divorcias y te casas con otra, y te divorcias y te casas con otra. Es más, si es muy difícil el divorcio, solamente júntate y te separas, y te juntas y te separas. El mundo ha minimizado la obra de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que todavía tenemos su palabra para recordar la importancia del matrimonio. De tal manera que este evento iba a ser un evento, sería un evento importante. De la misma manera, El evento más importante de nuestras vidas es encontrarnos con nuestro Creador. Por eso dice acá que cuando llega el novio, estas cinco que estaban listas y preparadas salen con él y había otras cinco que se quedaron fuera. ¿Sabes? Hay quienes se van a quedar fuera del cielo sin tener vida eterna porque no estaban preparados. La pregunta es, ¿estás tú preparado? El hermano Garlick escribió una pequeña nota diciendo: yo estoy preparado. Esto es lo que escribió el hermano Garlick. Los doctores me dijeron que se sorprenderían si ver que mañana si veo mañana el amanecer. Humanamente hablando, no ven cómo podría yo durar una semana. Toda la familia está aquí conmigo. Estamos en completa paz. Por supuesto, el gran médico tiene la última palabra y aún no ha hablado. Estoy muy agradecido por sus oraciones. Los amo y deseo que termines bien. ¿Sabes? Él está a punto de ver al novio. Él está preparado para ver al Creador. La pregunta es, ¿estás tú preparado? Porque este evento es de suma importancia. La siguiente cosa que nosotros podemos ver acá es el tiempo del evento. No sabían ellas a qué hora iba a llegar el Señor, el esposo. No sabían cuándo iba a venir por ellas, pero sí sabían que debían de estar preparadas. Ellas lo tenían que esperar, pero realmente no lo sabían. Y sabes, dice la palabra de Dios, por ejemplo, al final de lo que leímos, dice ahí, versículo 13: velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 24:36, una hoja antes, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora tengo que usar esto. Yo sí sé, no sé si decirlo así, ¿verdad? Pero yo sí sé que va a ser de noche. En algún lugar del mundo va a ser de noche, amén. Ya todos me vieron raro, va a ser de noche. Pero dice acá que fue a medianoche. Yo también puedo decir que va a ser medianoche en un lugar del mundo. Va a ser medianoche. Profecía lanzada a Cash Luna. Amén. Ok, entonces Romanos capítulo 13, versículo 11 también dice: Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto dice ahí: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hay algunos que necesitan de levantarse del sueño. Ya llevas un mes en cuarentena, ya es tiempo de que te levantes. Ya llevas un mes de flojera, ya es tiempo de que hagas algo. Aquí estaban, dice la Biblia, estaban ellas esperando y estaban cabeceando estas vírgenes. Seguimos leyendo Romanos 13:11. Dice: porque ahora está más cercano de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años, de tal manera que si Pablo escribiendo eso 2000 años atrás, y el Señor Jesucristo aún no ha venido y está a punto de venir, y ellos están creyendo diciendo el Señor Jesús viene en ese entonces, ¿cuánto más nosotros el día de hoy? Estamos más cerca, pero tenemos que levantarnos del sueño porque es por la importancia del evento. Número dos, el tiempo del evento. El tiempo del evento es que nadie sabe. El Señor Jesús un día va a venir, va a sonar trompeta, pero nadie sabe el día ni la hora. La tercera cosa acerca del evento, el propósito del evento. El propósito del evento era esperar al esposo. Ese era el propósito. Estaban ahí reunidas y era esperar al esposo y que llegaría y se llevaría a esa novia o novias vírgenes. ¿Por qué vírgenes? Sabes, nosotros siendo la iglesia somos igual muchos, a punto de que cuando suene esa trompeta, el propósito va a ser nosotros. Ahora el propósito es que estamos esperando, pero no quiere decir esperar sin hacer nada. Como lo acabamos de leer, tenemos que esperar haciendo algo. Esperar, ¿qué va a suceder cuando venga el Señor? ¿Te va a encontrar dormido o te va a encontrar despierto? ¿Te va a encontrar en el pecado o te va a encontrar en la iglesia? ¿Te va a encontrar diciendo una mentira o te va a encontrar hablando el evangelio con alguien más? El propósito es que, dice la palabra de Dios, que Él viene y nosotros debemos de estar preparados para este evento. Siguiente, la transformación del evento. La transformación iba a ser transformador. Este evento, el ellas esperar y el esposo llegar y solamente encontrar a cinco que estaban listas y preparadas, y entonces dice la Biblia que se cierra la puerta, y entonces de ahí en adelante hay una transformación. ¿Cuál es esa transformación? Bueno, ya no iban ellas a vivir más en casa de sus padres, tendrían un nuevo apellido. En el caso, por ejemplo, nosotros, dice la Biblia, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nosotros ahora somos hijos de Dios por causa de que hemos creído en Él. Entonces tenemos un nuevo apellido, somos santos, somos hijos de Dios. Ellas tendrían un nuevo hogar, esa puerta se cerró y ya no iba a haber más tiempo, ya no iba a haber más oportunidad. Pero para ellas, las que entraron, ahora iba a haber un cambio en sus vidas. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús venga, va a ser algo transformador, va a haber un cambio, no va a ser lo mismo. De la misma manera que en nuestros años podemos decir septiembre 11 marcó historia, nuestra vida, lo que sucedió antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre. Ahora con este virus, lo que fue antes en este mundo, antes del coronavirus, no me gusta decir eso, y después de este virus. Y después algo mucho más transformador va a ser cuando Él venga por nosotros. Amén. 1 Corintios 15:51 nos habla de que nosotros vamos a ser transformados. Este evento, cuando venga el Señor Jesús por nosotros, va a ser transformador, nos va a cambiar. 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento. ¿Sabes? La salvación es un momento, es un evento. La salvación no es un proceso de que quizás ya estoy siendo salvo, ya estoy siendo salvo, ya estoy siendo salvo. No, tu dieta es un proceso. Amén. Hay muchas cosas que es un proceso. Una boda es un evento, amén. Un nacimiento es un evento. Nadie dice, oye, ¿cuándo naciste? Bueno, yo nací entre el 10 y el 25 de septiembre. No, cuando alguien nace, nace, ¿verdad? Y la salvación es un evento. Y cuando Él venga, va a ser un evento en un momento, dice la Biblia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tan rápido abres y cierras los ojos? A ver, cuenta. Nada más parpadeas y es algo súper rápido, amén. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice la palabra de Dios que este cuerpo mortal se va a convertir en un cuerpo inmortal, un cuerpo diferente en donde ya no va a haber más muerte, ni más dolor, ni más llanto. Seremos transformados. Va a ser algo transformador. gracias a Dios de que en el momento en que recibimos a Cristo nos transformó, pero en el momento en que lleguemos a Él nos va a transformar muchísimo más. En el momento en que yo que me comprometí con mi novia, me transformó. Ahora yo no iba a buscar a otras más señoritas, ya ella era para mí, para el 26 de junio del 99, y ella y yo era para ella. Me transformó, pero lo que más me transformó fue la fecha de la boda, amén. Eso fue más transformador. Nos ha transformado en el momento en que hemos conocido a Cristo. Sí, pero cuando estemos con Él, wow, va a ser más, mucho más transformador. Número uno, entonces el evento. Número dos, las futuras esposas. Las futuras esposas. Estas mujeres, dice la Biblia, versículo 1 otra vez. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué quiere decir estas prudentes? Las prudentes, y pone en importancia a las primeras que son más importantes, a las menos importantes. Y dice, las 5 primeras serán prudentes. Y la palabra que se usa aquí es la palabra frónimos. Y esta palabra significa inteligentes, sabias, prudentes. 5 de ellas eran sabias. Y las otras eran insensatas. Esta palabra insensata es la palabra moros o morras. Y esta palabra significa fatuas, necias, insensatas. Y por eso eran insensatas, porque dice que tomaron sus lámparas, versículo 3, pero no tomaron consigo aceite. Eso hicieron las insensatas. Tomaron las lámparas, y las lámparas normalmente ya llevan algo de aceite, y dijeron, no necesitamos llevar extra. ¿Cómo dice el dicho? A ver, ¿alguien cómo dice el dicho? ¿Alguien? Un dicho cualquiera que sea, amén. Pero ¿cómo dice el dicho? Más vale prevenir que lamentar. Ese era el dicho que estaba buscando. Pero otro dicho, a ver, otro dicho. Mejor que sobre a que falte, amén. Ok, otro dicho. Ahí van, esos dos se parecen mucho. Otro. El hermano Andrade no está, sino nos dijera un montón de dichos. Pero más vale prevenir que lamentar. Más vale que sobre a que falte. De tal manera que 5 de ellas dijeron, no, está bien. Es como cuando uno sale y dice la esposa, y sí vamos a llegar, porque ya lleva como una semana que no le echas gasolina. Y dice el esposo, ¿qué dice el esposo? Ah, sí llegamos. Y a mitad del camino se acaba la gasolina. Ahora, la única razón que el esposo no se detiene a poner gasolina en el carro es porque la esposa le dijo, ¿verdad? Porque él quizás ya estaba a punto de echarle gasolina al carro. Quizás cuando salieron las 10, 5 de ellas llevaron, dice la Biblia, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea, llevaban unas garrafoncitos, las vasijas, llevaban la lámpara con poquito aceite y unas vasijas extras. Y entonces les dijeron, estoy suponiendo nada más, pero imagínate, ¿y qué no van a llevar sus vasijas? No, sí nos alcanza. Y nuestro orgullo, el que nos digan muchas veces qué hacer, y yo no sé si eso sucedió, la Biblia no nos dice, pero lo que sí sabemos es que las insensatas no llevaron aceite extra, no estaban preparadas, dijeron no, con esto nos alcanza. Con esto nos alcanza. ¿Y cuánta gente hay que está pensando ir al cielo porque dice, con esto me alcanza? Con mi religión me alcanza. Con mis buenas obras me alcanza. Oh, con mi comunión y mi bautismo me alcanza. Oh, es que mi papá y mi mamá con eso me alcanza porque ellos sí son cristianos. Oh, yo ya llevo una Biblia a la iglesia. No he sido salvo, pero ya llevo una Biblia y con eso me alcanza. ¿Sabes qué? No te alcanza. Si no tienes a Cristo en tu corazón, vas rumbo al infierno. No te alcanzan las buenas obras. No te alcanza una religión. No te alcanza un bautismo. No te alcanza estar con los musulmanes o en el Islam. No te alcanza el ver nuevas filosofías y nuevas creencias. No te alcanza si tu familia es cristiana. No te alcanza si te estás tratando de portar bien. La única manera que vas al cielo es que si tienes a Cristo en tu corazón, si le has pedido a Él salvación, es la única manera. Pero ellos dijeron: no, si nos alcanza, si nos alcanza. Vean lo que dice Mateo 7, 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Vemos entonces cinco prudentes, a cinco mujeres que eran prudentes. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. A propósito, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amigo, ¿estás en Cristo? ¿Está tu vida fundada sobre la roca? ¿O solamente sobre algunas ideas? ¿O solamente sobre algunas filosofías? No, no es en fábulas, ideas, historias, filosofías. Es solamente en Cristo como nosotros podemos tener salvación. No solamente vemos cinco prudentes, pero vemos las cinco insensatas. Mateo 7:26 dice después y nos habla acerca del hombre insensato. Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Qué interesante que por un lado tenemos acá un hombre prudente, uno insensato. El prudente está preparado y pone su casa sobre la roca. El insensato dice: ah, yo soy aquí en la arena y se aguanta. Y al final fue grande su ruina. Hay gente que no está poniendo su fe, su confianza en Cristo. Está poniendo su fe en un montón de otras cosas. Y es nuestro trabajo y es nuestra labor hacerle ver a la gente su error y llevarlos a Cristo. Ese fue y ese es y sigue siendo el trabajo del hermano Daniel Garlic, de llevar a gente hispana a los pies de Cristo. Y que Dios nos dé esa pasión y ese deseo y esas ganas de ver más gente que está en su error, que van rumbo al infierno, que no conocen a Cristo, y llevarlos a los pies de Jesús. Ese es nuestro trabajo. Pero hay gente, hay personas que son necias. Sí, dice la Biblia, Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hey, si tú estás oyendo y no tienes a Cristo, no seas insensato. Cree en Cristo, pon tu fe en Cristo. Un insensato es aquel que piensa que la salvación está en las buenas obras. Gálatas 3:1. Ve lo que dice Gálatas 3:1. Un insensato es aquel que piensa que tiene todo el tiempo del mundo. Un insensato es aquel que no cree que hay un Dios en los cielos. Un insensato es aquel que piensa que la salvación está en las buenas obras. Gálatas 3:1 dice: oh, Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo está diciendo, ¿quién les lavó el cerebro? Amén. Eso es lavar el cerebro. Cuando ya hemos creído en Cristo, Cristo lavó nuestro corazón. Pero cuando viene alguien y dice, no, creen las buenas obras, te están lavando el coco. Y entonces Pablo dice, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está diciendo, no sean insensatos, no creas que la salvación está en las obras o en las obras de la ley, está a través de Cristo, de poner tu fe en Cristo. Y un insensato es entonces aquel que piensa que la salvación está en las buenas obras, aquel que piensa que tiene todo el tiempo del mundo, aquel que piensa que tiene todo el tiempo del mundo. Número uno, el evento. Número dos, las esposas. Y número tres, o las futuras esposas. Y número tres, el encuentro. El encuentro con el esposo. Dice la Biblia, salieron a recibir al esposo. Vamos a ir, versículo 6, dice, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, un rumor. Llegan los chismes bien rápido. Y dicen, wow, ya salió el esposo, ya viene en camino, prepárense. Y se escucha un clamor, un rumor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y nos encontramos en esos días en donde hay un clamor y hay rumores de guerras y hay enfermedades y hay plagas y hay viruses y hay catástrofes y hay maldad y hay pecado y el pecado se ha multiplicado. Y si no te has dado cuenta, el pecado se ha multiplicado grandemente en estos últimos 10, 15, 20 años. El pecado se ha multiplicado. No voy a hablar más de eso, pero el pecado se ha multiplicado por todos lados. Guerras, temblores, desastres naturales. Y hay este clamor, el Señor viene. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes. No eran tan mensas, ¿verdad? Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No puedes pedir salvación de alguien más. Oh, sí, préstame de tu salvación. Ellas dijeron, ah, no, ¿por qué no mejor van a medianoche con el virus que hay? Seguro va a haber una tienda abierta. Ni ahorita que es de día uno puede encontrar una tienda abierta, y menos aquí de noche, pero no puedes pedir salvación de alguien más. Tienes que tener tu propia salvación. Oh, que me falta aceite. Necesitas conseguir tu propio aceite. El aceite en la Biblia es representado por el Espíritu Santo. Y sabes, cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en ti. Somos llenos de Él. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y dice la Biblia, no contristéis al Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el cual vive y mora en nosotros. Pero si no eres salvo, no tienes el Espíritu Santo. Si no eres salvo, cuando el esposo venga, que es Cristo por nosotros, no te vas a ir al cielo. Pastor, si no me voy al cielo, pues me quedo aquí en la tierra. No, si no te vas al cielo, vas rumbo al infierno. De tal manera que estas mujeres insensatas, se les hizo fácil y dijeron: dadnos de vuestro aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden ahorita a medianoche, sí, cómo no, y comprad para vosotras mismas. Entonces, ¿qué hicieron las insensatas? Dijeron: ah, pues sí, pues no lo habíamos pensado. Y salen a buscar aceite. Pero dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y de repente llegan las otras y dicen: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ya estaban, ¿cómo se dice cuando están todas listas? Vestidas de novia de, ¿cómo es? Vestidas de novia de algo. Ajá, ¿cómo? Estaban ya vestidas y alborotadas, listas. Y entonces cuando regresan se dan cuenta que el salón de fiestas se había cerrado. Se dan cuenta de que la iglesia, las puertas se cerraron. Se dan cuenta de que ya no había lugar para ellas, no porque no había lugar, sino porque no estaban preparadas. No estaban preparadas. El encuentro, número 3, el encuentro. Primero, vemos la inminencia de su venida. Es seguro que Él viene. Es seguro. Ay, algunos dirían: no, pues se me hace que ya no va a venir. No, es seguro que el novio, el esposo viene. No porque se esté tardando, porque dice la Biblia que se tardaba. Pero eso no quería decir que no iba a venir. Eso no quería decir que nunca iba a llegar. Simplemente Él sabe la hora y el tiempo. Y lo que a nosotros tenemos que hacer es el estar preparados. Tenemos que estar preparados. Segundo, la razón de su venida. ¿Cuál es la razón de su venida? Para llevarse a los que están preparados. Él viene por los suyos. Él viene por nosotros. De tal manera que cuando llega el novio, ve que hay 5 listas, dice: ok, síganme. Y se cierra la puerta y de repente llegan otras 5 que estaban allá afuera. Pero ¿a quiénes, para quiénes era esto? Para las que estaban preparadas, para las que tenían el aceite, para las que estaban listas. Y por eso debemos de ser salvos y tener el aceite y estar listos. Tenemos que estar listos. Y la razón que Él viene por nosotros es para llevarnos con Él. Tercer cosa, la seriedad de su venida. Porque una vez que se cierren las puertas, nadie más va a poder entrar. Es algo serio. Algunos están jugando, algunos piensan: no, está bien, no va a pasar nada. ¿Cuántos toman la vida como un chiste? Yo creo que debemos de ver siempre la vida de manera positiva, ¿sí? Debemos de ver la vida de manera, no siempre quejándonos: ay, que el virus, ay, que ya no puedo entrar a la tienda porque no llevo máscara, ay, que todo está mal y se va a acabar la carne y nos vamos a morir. Y lo vemos todo de manera pesimista. Yo no estoy de acuerdo con eso. Debemos de ver todo de una manera positiva. Somos cristianos, de nuestro lado está el Señor. Y dice el Señor: yo estoy contigo y no importa lo que pase, Él está conmigo. Pero hay muchos que toman la vida como un juego. Ay, después, ay, no importa. Ay, después voy a ser salvo. No, a lo mejor eso no es cierto. A lo mejor la salvación es buenas obras, o quizás ni hay salvación. Lo que sí, reencarnación. Y entonces hay tantos que están creyendo otros libros. ¿Sabes? Dice la Biblia: tenemos el libro y la profecía más segura, de tal manera que lo que Dios me ha dicho, que iba a suceder ha sucedido, y lo que Dios dice que sucederá, ¿sabes qué? Sucederá. Porque tenemos la palabra profética más segura. De tal manera que es algo serio. La salvación es algo serio. Cuando un día se cierran las puertas, ya nadie más va a poder entrar. Como en los días de Noé. En los días de Noé, él comenzó a predicar y comenzó a decirles: hey, se va a acabar este mundo, se va a inundar, por favor, súbanse al arca. Y se rieron de Noé. ¿Cómo va la canción? Ja, ja, ja. Se rieron de Noé. Dijeron: ah, no, estás loco. El mundo se reía de Noé. Ja, ja, ja. Ay, Noé, ¿cómo crees, Noé? No, Noé, mete a los leones, mete ahí a la jirafa, mete ahí al perro y al gato. Pero no, nosotros no. Y mientras tanto, se fueron a la pachanga, se fueron a la fiesta. Pero un día, cuando ya todos estaban adentro, se cerró la puerta. ¿Y quién cerró la puerta? Déjame preguntarte. Dios cerró la puerta. Ni siquiera fue Noé quien cerró la puerta. Fue Dios quien cerró la puerta. Y los que creyeron y entraron fueron salvos. Los que se quedaron afuera y dijeron: ah, se burlaron de Noé, perecieron. Un día va a suceder exactamente lo mismo. La predicación de su palabra es algo serio. El invitar a la gente que conozca a Cristo es algo serio. La salvación es algo serio. Pero un día, una vez que se cierren las puertas, nadie más podrá entrar. Y último, acerca del encuentro con el novio, vemos la consecuencia de su venida. ¿Cuál va a ser la consecuencia para nosotros? La consecuencia es que si estamos preparados y entramos con el novio, se cierra la puerta, viviremos por siempre con el Señor. Serán buenas consecuencias, no malas consecuencias. Viviremos por siempre con Él. La consecuencia de creer en Cristo será muy buena. La consecuencia de haberle aceptado, de tenerle a Él, de que Él sea nuestro Salvador, son buenas consecuencias, pero tristemente hay aún muchos que no han creído. Hay aún muchos que dicen: bueno, tengo un poquito de aceite aquí, espero esto me alcance, y no va a ser suficiente. Ese poquito de aceite no va a ser suficiente. Tienen que tener el aceite del Espíritu Santo. Tienen que tener la salvación y la vida eterna. Tienen que estar preparados. Y por eso es necesario que continuemos predicando a Cristo. Es algo serio, pero las consecuencias van a ser maravillosas. Demos gracias a Dios de que tenemos a Cristo. Estamos preparados. Pero dice Pablo a los romanos: mira, no te duermas, ponte a trabajar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de Cristo hemos entendido que tenemos vida eterna. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes para poder compartir, para poder llevar el Evangelio y que podamos predicarlo más. Aún más. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien que dijera en esta tarde: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? ¿Alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. ¿Por qué no viene aquí adelante, doble sus rodillas, hable con el Señor?